Juan capítulo 1, versículos 6 al 13. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Buenos días a todos. Oremos al venir a la palabra de Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias que tu palabra es verdad. Damos gracias que tú enviaste a Juan como un testimonio de la luz. Damos gracias que tú eres la luz. Lámpara, Señor, y lumbrero para nuestros pies. Alumbra nuestros corazones, Señor, para poder recibir tu palabra en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. En esta temporada del Adviento hemos visto el tema de la luz. Hoy es el tercer domingo en el calendario del Adviento. La semana pasada estuvimos pensando y estuvimos viendo la primera parte de Juan, el prólogo, los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan. Vimos de que Cristo es la palabra, Él es la luz del mundo, la palabra viva que ilumina el significado de todo. Él también es la raíz del universo, como el creador de todas las cosas. Él es el origen de la historia y Él es aquel de que sostiene todo. Hoy en día estamos pensando sobre estos siguientes versículos que siguen, versículos 6 al 13, y el significado de la luz viniendo al mundo para nuestras vidas, el poder y la oportunidad de que en realidad viene a nosotros por medio de la venida de la luz. ¿Y cuál es la oportunidad de que viene para nosotros con la venida de la luz en este día? Esa es la maravilla del mensaje de la Navidad del cual estamos pensando hoy en día, que se nos invita a la familia de Dios como hijos de la luz. Así lo dice Juan. Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. La Navidad es un tiempo en el cual típicamente pensamos y nos enfocamos en los niños. Muchos de nosotros han estado haciendo ya compras para sus hijos o nietos, sobrinos tal vez. La Navidad es un tiempo en el cual estamos pensando quizás más que otra semana en el año sobre la familia, reuniéndonos como familia, celebrando juntos en familia y en la iglesia la familia de Dios. Aun si somos solteros, hemos perdido nuestra familia, nos reunimos como cristianos en familia de Dios. Y se nos recuerda que como hijos de luz, nosotros pertenecemos a una familia que tiene un Padre, tiene un Señor, Cristo Jesús. Si te sientes solo en este día, no estás solo. No estás solo en la familia de Dios. Nos reunimos entonces hoy en día para festejar, nos enviamos tarjetas, regalos, tal vez para ustedes, quizás como la mía, te ocupas mucho en las fechas navideñas, todas estas reuniones, visitas familiares, familiares visitando, preparaciones, obligaciones, y te sientes de que estás en peligro de perder de tiempo para en realidad tomar una pausa y reflejar en lo que en realidad significa ser un hijo de la luz. Uno de las presiones tal vez que tienes es enviar tarjetas navideñas. Anoche eran las 11 de la noche. Estuve aquí en la iglesia dando un discurso al College Career. Y Jenny, mi esposa, me dice, Joe, necesitamos escribir tarjetas. Muchos no van a estar en la iglesia el 24. Entonces, anoche a las 11 de la noche, pero si no recibiste una tarjeta, no es porque no te importaba, no me importabas. La tarjeta es un saludo, es un recuerdo para nuestras amistades y nuestros familiares. Nosotros enviamos esas tarjetas para recordarles de que somos parte de una historia que es más grande que nosotros mismos, más grande que nosotros. Ahora, admito que muchas veces del cual yo quisiera decirle algunas palabras a la persona que inventó las tarjetas. Pero esta costumbre comenzó en el año 1843. Un hombre británico, Sir Henry Cole, se le acabó el tiempo para escribir todas las cartas personales de que él quería escribir en el tiempo de la Navidad. Entonces, para ahorrar el tiempo, él simplemente comisionó un artista, Juan Calcott, para diseñar una tarjeta en vez. Y él ilustró una imagen de un grupo de amigos en esta tarjeta Navidad, todos levantando sus vasos, celebrando, y las palabras que estaban allí eran Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Así decía la tarjeta de Navidad. Así comenzó la tarjeta de Navidad en el, por lo menos en el mundo, que habla inglés. Algunos criticaban por las imágenes de la bebida y todo, pero así comenzó esta costumbre. Recuerda entonces, cuando escribes una tarjeta de Navidad este año, que es para ahorrar tiempo. Ahora, en medio de toda esa ocupación, de todas esas preocupaciones, no debemos perder de memoria lo que estamos tratando de recordar, que la luz ha venido y que se nos ha dado poder para ser hechos hijos de la luz. Permítame entonces animarles. Si tienes dificultad en enviar 150 tarjetas a tu familia y amigos y sientes que no tienes tiempo, no lo hagas. No te preocupes. Escribe algunos correos. Envía un correo a todos y que diga Feliz Navidad. Y enfócate, preocúpate en la luz. La luz ha llegado. Y que nosotros tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan nos dice de que le hizo mucho mejor que enviar una tarjeta navideña. Nos dice que un hombre venía. No era una tarjeta que fue enviada por Dios, fue un hombre enviado por Dios. Y su nombre era Juan. Al leer sobre Juan el Bautista, inmediatamente, y deberíamos de recordar las promesas pactales de Dios, las promesas del pacto de Dios que hizo sobre la venida del Mesías. Es una fórmula de pacto que vemos en la Escritura. Y eso se nos recuerda en el tiempo del Adviento, que Dios quiere morar con su pueblo, que Dios va a morar con su pueblo. Esa es la fórmula del pacto en la Biblia. De hecho, su expresión más alta es en el mismo nombre del Mesías, Emmanuel. De seguro saben qué quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Isaías el profeta, cientos de años atrás, cientos de años, y Juan citas estos versículos, Juan el Bautista la cita, leemos sobre la preparación de la manifestación, la voz de uno clamando en el desierto, Isaías 4, 3 al 5. Juan hace una cita directa sobre estos versículos. El apóstol Juan, ya se nos ha dicho, hay dos Juanes aquí, en que tenemos Juan el Bautista y Juan el que está escribiendo el Evangelio. Y Juan el apóstol nos dice que la vida, la palabra encarnada, el Creador que dijo desde el principio en Génesis, sea la luz. Juan nos dice que él era la luz y la vida de los hombres y ahora está brillando en la oscuridad como el principio, como el fundador de una nueva creación. Al principio del Génesis tenemos sea la luz, y ahora Juan nos habla sobre la luz que ha llegado. Es un principio, una nueva creación. Y ahora nos dice cómo la luz ha sido anunciada, cómo esa luz apareció en el mundo, y la maravilla de esa apariencia de Emmanuel. Eso comienza muy temprano. para poder entender quién es el apóstol Pablo se refiere, el apóstol Juan, perdón, este hombre enviado por Juan, quién era el apóstol. El Evangelio de Lucas se nos dice que una promesa fue hecha a un sacerdote llamado Zacarías sobre el nacimiento de Juan, aun cuando su esposa estaba de una edad avanzada. Se nos dice que un ángel del Señor apareció, eso es a Zacarías, y el ángel le dijo, no temáis, Zacarías, tu oración ha sido respondida, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le llamarás Juan. Juan fue nacido, o era de ser nacido y levantado por el Señor para preparar un camino a la luz del mundo. Y una manera que quizás nosotros no podemos entender completamente, el Hacedor, el Gobernador del Universo, se va a humillar a sí mismo para poder ser hecho un ciudadano de la Tierra. Y dado al significado de esto, no nos debe sorprender de que el nacimiento del Mesías es rodeado por estos milagros, por esos anuncios de nacimientos. Y el primero que el apóstol Juan se refiere es el nacimiento de Juan el Bautista, alguien que dio testimonio a la luz. El anuncio angélico, se nos dice en el Evangelio de Lucas, aparece en el centro del Templo de Jerusalén. Recordemos que el Templo es el lugar de Dios con nosotros. Por lo menos esa era la intención del Templo, que ese lugar sea el lugar en donde la presencia de Dios pueda ser conocida. Cuando Dios more con su pueblo, este era el lugar céntrico en el Antiguo Testamento. Y Zacarías, de alta edad, aterrorizado por el ángel Gabriel, por su apariencia, él está allí en el Templo. Y se nos dice de que su esposa va a dar luz y este niño será llamado Juan, será una bendición a sus padres, será una bendición para el pueblo de Dios. El niño traerá a la gente de regreso a Dios y, más importante, creará un pueblo que estará preparado para el Señor, para la venida del Señor. Es una promesa enorme y Zacarías claramente oye lo que pronunció el ángel. Pero le está preguntándose, ¿cómo es que su mujer de edad tan avanzada va a poder dar a luz a un hijo? Ella está avanzada de edad. ¿Cómo yo puedo estar seguro de esto? Soy un hombre de edad y mi esposa está de edad avanzada también. El ángel entonces pronunció la disciplina del Señor sobre su incredulidad, sobre Zacarías. Zacarías va a estar en silencio, no va a poder hablar hasta que Juan sea nacido. Cuando Dios habla a su siervo, siempre es sabio oír. No regresar con incredulidad, no responder con incredulidad. Es asombrante cuando Gabriel aparece en el lugar santo. Y, bueno, espera. Mi esposa está de edad avanzada, yo también estoy de edad avanzada. Ese es el carácter, eso ilustra la incredulidad. El pastor Trevor estuvo orando sobre esto. Aquí está un sacerdote sirviendo en el templo, aún oyendo el mensaje de Dios por medio de un ángel, y su respuesta, su reacción es de incredulidad. Zacarías se olvidó sus propias oraciones, olvidó lo que Dios ha hecho en el pasado, y a nosotros también se nos olvida lo que Dios ha hecho en el pasado. En esta Navidad, lo más familiar que seamos con el mensaje de la Navidad, fácilmente podemos hacer lo mismo que hizo Zacarías, respondiendo a las promesas de Dios con olvido de lo que Dios ha hecho nosotros en el pasado, y podemos responder a Dios con incredulidad. ¿Cuáles serán las circunstancias de nuestras vidas en esta Navidad, a la medida de que este año cierra? ¿Cuáles son tus circunstancias hoy en día? ¿Habrá incredulidad en tu vida? ¿Habrá incredulidad en tu corazón? ¿Habrá alguna duda sobre la bondad de Dios, sobre la fidelidad de Dios, sobre las promesas de Dios? ¿Es posible ser tan sobrefamiliarizado con las promesas del pacto de que podemos fallar de entrar en relación con el que es la cabeza del pacto? y apropiar sus promesas hacia nosotros, apropiarnos de ellas. Quizás pensamos que algo de nosotros queremos contribuir, quizás pensamos que hay que contribuir algo para poder ser llamados hijos de Dios o a nuestra salvación, pero no hay ninguna justicia propia, no hay ninguna bondad en nosotros del cual podamos ofrecer para traer redención a nosotros mismos y ser aceptos por Dios. Es solo por confiar en la promesa de este Dios hombre, Emmanuel, en el cual podemos ser librados y seguros. Cuando nace este hombre, es nacido en el mundo. La primera palabra de Zacarías la escribe en una tableta. Y las primeras palabras que él puede anunciar es que su nombre es Juan. A veces yo pienso que Dios tiene un sentido de humor muy grande. A veces no vemos la importancia de Juan el Bautista por su proximidad a Jesús. Y en esa proximidad no vemos su grandeza. Moisés, Josué, Elías, Daniel tienen distancia de Cristo. Entonces es fácil para nosotros ver su grandeza, pero la grandeza de Juan es fácil no verla, porque es tan cerca al Señor que es fácil ver una sombra, que la sombra de Cristo está sobre él y no le vemos. Pero Jesús dijo que no hay nombre nacido por las mujeres tan grande como Juan. Él mismo lo dijo. Fue enviado por Dios como un testimonio directo a la luz. Piensa en el privilegio de que tuvo Juan bautizar al mismo Señor. Es un relativo por sangre del Señor. Recordemos las palabras famosas de Juan al llegar al bautismo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro profeta que pudo decirlo de esta manera. Ahí está. Ahí viene. Entonces, el apóstol Juan nos dice en este texto que él no era la luz. Juan era tan grande que muchos pensaban de que él era el Cristo. Algunos pensaban de que él era el Mesías. Pero él no era la luz, dice el apóstol Juan. Él fue enviado a dar testimonio de esa luz verdadera que da luz a todos los hombres. Esa luz viene. Eso es lo que nos dice Juan. Y su propósito, el propósito de Juan era que crean en la venida de Cristo, que crean en su verdadera identidad. De hecho, cuando vemos lo que dice el apóstol Juan, en versículo 35 al 37, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Jesús, entonces, sus primeros discípulos vinieron a él por medio de Juan. Porque Juan dio testimonio a la luz. Ese fue su propósito. Él debe crecer. Ese fue el propósito del apóstol Juan a escribir este evangelio. Estas cosas os he escrito para que vosotros crean y en el creer tengan vida en su nombre. Es el mismo propósito. Esta palabra creer en el idioma original no simplemente quiere decir estar de acuerdo con algo que es la verdad. Fácilmente podemos estar de acuerdo con declaraciones verdaderas, puede estar de acuerdo con proposiciones sobre Cristo. Pero quiere decir mucho más de aquello. El creer aquí en el idioma original es una confianza profunda del cual alguien pone su vida. Eso es la verdadera creencia, no es un acuerdo intelectual, es una confianza, es una creencia del cual alguien pone su vida en juego por ella. Recuerdo mi primera experiencia subiendo una montaña. Él era un amigo mío. Él era un instructor para subir montañas, para escalar montañas, y yo fui a escalar con él. No me gusta la altura, como escucharon la semana pasada, con las escaleras, pero yo quería ir más allá de ese miedo de la altura y escalar una montaña. Entonces compré el equipo, compré las cuerdas, las botas para escalar, el casco, aún hasta ese polvo. Esa es la manifestación de tener todo el equipaje, pero no la habilidad. Y si me ven a mí de lejos, dirían, ese es un loco. Y era más delgado de lo que soy ahorita, parecía una araña. Y yo pensaba que él era un buen instructor. Él me dijo que lo era, dijo que era calificado. Pero el día llegó del cual tenía que por fin confiar de que mi amigo Nick, él sabía lo que le estaba haciendo. De que él sabía hacer, que él sabía doblar la cuerda, que él sabía hacer los nudos correctos. Y al yo subir la cara de esa roca, si yo resbalaba, que él me iba a rescatar porque yo iba a estar amarrado. Y que los demás que están allí, si conocen la terminología de escalar, que estos nudos estaban puestos correctamente. Eso requiere confianza. Te lo aseguro, es poner tu vida allá al frente cuando estás subiendo una roca, una montaña, con solo una cuerda y con la esperanza de que alguien allá abajo te ha hecho el nudo correcto para que tú no te caigas. Para en realidad creer en su nombre. Eso es algo que es poner nuestra vida totalmente en sus manos. Creer en Cristo completamente, con todas nuestras vidas. Eso es la verdadera fe. Juan era alguien maravilloso en ese día. Jesús le llamó una luz. Le llamó una luz. Una imagen de fuego. Esa palabra luz, literalmente una lámpara. Una lámpara, una palabra diferente del cual se usa para describir la luz como... para describir a Jesús como la luz del mundo. Soy una luz del mundo. Cristo es la única verdadera luz que vino al mundo. Él es la fuente de toda la luz. Pero Juan era una lámpara que alumbraba y quemaba. Por eso, aún en el vientre, Juan saltó cuando vino Elizabeth a ver a María. Se nos dice que Juan aún fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. Eso es algo maravilloso en sí. Y él urgía, él rogaba a las personas que llegaran a la luz, que vengan a la luz, porque no ver la luz, no ir hacia la luz, es negar la verdadera luz. Y significa oscuridad y muerte. La tragedia hoy en día en nuestra cultura es esta negación de la oscuridad, negación de la luz ocurre. La verdadera luz vino a su creación y Jesús mismo dijo, pero los hombres amaban más la oscuridad que la luz. Ese es el tipo de oración de que el pastor Trevor tenía hoy en día. Vemos la cultura de que ama, una cultura que ama la oscuridad y no la luz. El apóstol Juan escribe en el versículo 10 y 11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La llegada de la luz, la encarnación, en realidad ocurre una serie de señales de que se anuncian, que preparan el camino para el inicio de la nueva creación. Y esa luz no es recibida así como vienen a los suyos, pero el apóstol Juan dice, esta es la única manera en la cual podemos ser salvos. No es una luz en medio de muchas, es la única luz. No hay una verdadera. Vishnu dijo que la luz se aparecía como una bestia, como un pez enorme, como un duende, como un león hombre, como un Krishna. Son míticas como son deceptivas y el mundo las ama. El mundo ama estas descripciones del oriente. El uno impersonal, el Brahman. Él no puede hacer pacto o salvar al hombre. No tiene la capacidad. rechazad la vida, la luz viva, rechazad el milagro, la encarnación es rechazar de que Dios está cerca, de que Dios obra en la historia, de que Dios manifiesta su presencia y el don de gracia por medio de Cristo Jesús. Juan nos dice que aun su propio pueblo, aun la nación judía, aun aquellos de que deberían haberlo reconocido, en mayor parte no le recibieron. Él fue rechazado, dice Isaías, un hombre de dolores. El resultado de rechazar la luz, entonces, es ser un hijo de oscuridad y es andar en un camino a la destrucción. Pero la historia no termina con el rechazo de la luz. No termina allí. La maravilla de esta época, de la Navidad, del Adviento, es que nos recuerda de que sin duda la circunstancia en la cual estamos, nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras fallas, la luz ha llegado y podemos ser hijos de la luz. Para aquellos que la reciben, la luz, para aquellos que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es ser nacidos de Dios. Ese es el segundo milagro de la Navidad. Nuestro enfoque es en la encarnación, pero el segundo milagro es tu nuevo nacimiento. Tu nuevo nacimiento. Él dio la potestad, la luz dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de la luz. Veamos esos versículos, versículos 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacimiento de Cristo no vino por sangre, eso es de que no fue un acto humano, meramente humano, tampoco fue por decisión humana, no fue por la voluntad de la carne, y tampoco fue por la determinación del hombre, no fue un plan humano, pero fue un acto poderoso de Dios. En estos versículos, de hecho, tenemos una comparación del nacimiento virgen y el nacimiento de cada creyente. Están esos dos temas. Hay una alusión al nacimiento virginal en Juan, hablando sobre el nuevo nacimiento de cada creyente. La vida del nuevo creyente no es una obra del hombre, no es de su propia voluntad, no viene de ella. Es un acto milagroso de Dios. Si eres un cristiano hoy en día, tu regeneración, tu conversión, vino de un patrón del nacimiento virginal. Si eres un hijo de Dios, no por voluntad propia de la carne, del hombre, sino por medio de la obra, la voluntad y el poder de Dios. Recordemos de que Adán fue creado por medio de un acto directo de Dios. De hecho, el Evangelio de Lucas le llama un hijo de Dios. Jesús, el segundo Adán, él es creado. El nacimiento de la Virgen fue un acto milagroso de Dios. Él es un miembro de la raza humana por medio de su madre María. Fue completamente hombre, hombre de hombre, pero lo que es concebido de él es del Espíritu Santo, también siendo Dios de Dios, el lenguaje de los credos, un resumen del significado de quién es Jesús. Ahora, Juan no nos dice que nosotros somos seres divinos, pero aunque no somos seres divinos, somos nacidos de nuevo por medio del Espíritu de Dios, por medio de un acto de Dios en nosotros. Queriendo decir que así como el Señor Jesús hoy en día, si eres cristiano, perteneces en dos ámbitos, a la antigua creación y la nueva creación. Hasta la renovación de todas las cosas, somos miembros de la vieja humanidad, del viejo Adán. Aún somos cautivos de nuestros pecados, de nuestras dudas. Aún tenemos el linaje de los hijos de oscuridad. Eso éramos. Pero ahora también somos en Cristo hijos de luz. porque estamos en Cristo, la luz del mundo, en Él somos miembros de la nueva humanidad, de la nueva raza, para la nueva creación. Si la recibimos y creemos en su nombre, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, una nueva posición de ser hijos de Dios. Cristo es la cabeza de una nueva familia, y tú y yo somos hijos e hijas de la luz. Es en esta nueva humanidad, esta nueva familia, del cual somos nacidos de nuevo. Pensamos muchas veces, como evangélicos, vemos el no nacimiento de manera muy individualista. Yo nazco de nuevo. ¿Pero qué quiere decir nacido nuevo por medio del Espíritu de Dios? Quiere decir ser nacido como hijo de Dios a una nueva familia. Los niños nacen en familias. Como Leslie Newbegin dice, la venida de Jesús al mundo en carne y sangre fue una creación nueva de Dios mismo y tiene como su resultado la existencia de una compañía de hombres y mujeres de los cuales sus vidas son una extensión de la suya, una nueva vida del cual no es un logro humano, sino verdaderamente un regalo de Dios. Seamos judíos o gentiles, negros, blancos, viejos o jóvenes, somos unidos como una familia en Cristo. Por eso no necesitamos ser sentimentales en la Navidad. La Navidad es un tiempo de mucha sentimentalidad. En realidad, pienso que muchas de las canciones de la Navidad me molestan. Hay un sentimentalismo allí. Hay un sentimentalismo allí que me molesta. Perdón, pero me fastidia a veces. Ocasionalmente, ese tipo de sentimentalización, donde todos necesitamos pretender ser familias felices, donde las personas se ponen esa nariz roja y festejan siendo feliz hoy en día porque saben de que mañana mueren, ese sentimentalismo, esa actitud de la Navidad, ese no es el mensaje navideño. Las luces, la nieve, esa actitud que es superficial. Si no tienes la luz de Cristo, eso es todo lo que tienes. Solo otra fiesta, solo otra compra, solo otro descuento, solo otra comida, solo otro año. Pero no, nosotros somos un pueblo reconciliado y justificado. Tenemos el poder para pedir y recibir el Espíritu Santo. El significado de ser hecho un hijo de Dios aquí no necesariamente quiere decir adopción. La adopción es una de las metáforas de que la Biblia usa para nuestro lugar en la familia de Dios. Si somos adoptados a la familia de Dios, pero hay mucho más de aquello. Es la potestad de ser hijos. Es la potestad de ser hijos. Y en el mundo antiguo, no solo el mundo antiguo, por la mayoría de la historia occidental, la historia del mundo, el significado de la herencia o de ser hijos están unidos. La herencia y ser hijos está ligado con la autoridad, está ligado con guardar el nombre de la familia. Esa era el derecho o la potestad de ser hijos. Una herencia, recibes un nombre, recibes la autoridad. Recibes la autoridad que está cargado con el nombre. Todo lo que le pertenece a la cabeza familiar, Cristo, lo que está diciendo Juan, tener potestad de ser hijos de Dios, ahora nos pertenece a nosotros. Todo lo que le pertenece a nosotros, a Cristo, la cabeza de la familia, ahora nos pertenece a nosotros. De ser hijos. Eso es una comunicación verdadera de la vida divina que ha sido depositada en nosotros. Es un morar mutual del cual Jesús ora en Juan 17. Es esa unidad del Padre y el Hijo, que ahora en Cristo adoptados como hijos, con el derecho de ser hijos, somos unidos a esta vida divina, a ese amor, a esa comunión, a esa familia de Dios. El Padre nos ama como sus hijos, asimismo como ama a su único hijo. Esa es la potestad del cual el apóstol Juan está mencionando. Somos hermanos en Cristo, somos coherederos en el reino de la luz. Coherederos. Ese es el significado de la Navidad. Todo lo que se requiere de nosotros es que recibamos a Cristo, quien es la luz y la vida, como un don. Algo que no merecemos. Tú no puedes merecer el hecho o el derecho de ser un hijo. Es un regalo, es un don creer en el nombre de Él. Su nombre es la expresión de todo lo que Él es. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Cristo, la luz, que con su palabra anunció al mundo, el Logos, la palabra, ahí inicia Juan, ahora tiene un nombre específico. No solo palabra, Logos, ahora tiene un nombre específico. Aquel que dijo, sea la luz, de nuevo edifica una nueva creación por encima de la antigua, por encima de la vieja, aún por encima de la fundación antigua, pero él crea una nueva creación que carga o que guarda el nombre pactal, el Señor salva, el Señor salva. Es su nombre el cual creemos, es su nombre en el cual confiamos, es en ese nombre en el cual creemos, no un nombre cualquiera, no un nombre abstracto, no un nombre superficial, no un nombre ajeno, sino el nombre de la palabra viva de Dios, Jesucristo, el cual salvará su pueblo de sus pecados. Él es aquel que nos salva de la futilidad, de la vanidad, y Él es aquel que restablece la nueva comunicación, la nueva comunión. Y no solo vino por una visita. Cristo no es como un relativo, un familiar de que viene en Navidad, viene a beber tu comida, tu vino, y se va a su casa. No, Él se hizo la segunda cabeza del pacto y puso sobre Él, se hizo como cabeza de una nueva humanidad para siempre. No temporalmente, no la recibió parcialmente. En Él, la nueva creación inició. Él tomó carne para siempre. Cristo apareció para establecer un nuevo pacto de gracia como la nueva cabeza de una nueva familia y para traernos a un amor pactal del Dios trino como sus hijos amados. La luz vino, apareció en Él para que en Él, por su Espíritu, pueda amarnos y unirnos a una familia eterna. Al cerrar hoy en día, la primera parte del Evangelio de Juan, en realidad, los primeros capítulos se tratan sobre el rechazo de la luz. Entonces, es lo que vemos. El rechazo de la luz por aquellos de que declaran poder ver. Y ese mismo espíritu se ofrece, o lo vemos en nuestra cultura hoy en día. Pero la segunda mitad del Evangelio de Juan trata sobre la relación, en realidad, de Jesús con un grupo pequeño de personas que han llegado a la luz. Amigos, la oscuridad hoy en día no tiene la última palabra en tu vida, o tampoco la tiene en el mundo. El Dios que dijo, sea la luz, pone la oscuridad detrás de Él y llama a un pueblo a sí mismo a relación con Él por medio de la luz. En esta Navidad se nos habla sobre la luz, sobre la vida, la oscuridad. Se va. Si no le has recibido, recíbele. Si quieres más del Espíritu Santo, porque eres un creyente, pide y será tuyo. Cree en Él. Cree en Él en medio de cualquier circunstancia del cual estés sitiado hoy en día. Y regocija, como dice el apóstol Pablo, regocijaos por siempre. Ha nacido un Salvador, Cristo el Señor, y en su nacimiento se nos da el poder la potestad de ser llamados hijos de Dios. En esta Navidad, piensa sobre estas palabras. He aquí cuál amor ha mostrado el Padre a nosotros, que podamos ser llamados hijos de Dios. Y como hijos, vengamos a la cena familiar.